Dos quarts i mig d'una. José Bono, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? ¿En qué sentido?
Después de lo que va a pasar a partir de la una, ¿qué?
Pues son las cosas que pasan en las casas de orden, en los países donde hay un Estado de Derecho, y es que cuando tenemos unas reglas, las gentes normalmente las cumplen, y cuando no se cumplen, pues hay que reconducir a los incumplidores a la propia ley. Porque en un Estado de Derecho no hay más imperio, hay otras muchas razones, pero el único imperio es el de la ley. Usted en una autovía ya sabe que ha de conducir por la derecha. Puede gustarle ir por la izquierda, pero debe ir por la derecha. Y además debe ir en el sentido de la marcha, no en el sentido contrario. Es obvio que si usted conduce de un modo distinto puede provocar accidentes, puede haber muertos. Por tanto, a quien, por ejemplo, ebrio, conduce en sentido contrario a lo que las normas exigen, hay que parar a la persona,
claro, pero
hay que reconducirla.
No solo hay un coche, hay centenares de coches, miles de coches, ¿no?
Sí, pero mire, en un Estado de Derecho las cosas se miden según las propias reglas determinan. Y al pueblo español lo representan en las Cortes Generales los diputados y los senadores. Eso es lo que hemos aprobado todos los españoles en la Constitución. El número, mañana puede haber delante del Congreso de los Diputados 100.000 personas. Solo un idiota despreciaría que haya 100.000 personas. Si hubiese 1.000.000, sería mucho más idiota el que lo despreciara. Pero, oiga, el número, la cantidad, la calle, no es despreciable. Pero la soberanía se mide por elecciones libres, por comicios hechos según las leyes marcan. Los nazis en Nuremberg juntaban millones de personas y no por eso dejaban de ser ni nazis ni asesinos.
¿Pero lo compara los dos fenómenos?
No, es usted el que me ha dicho que había mucha gente que tenía coche. Y yo le he dicho que hay muchas gentes que cometen delitos, pero no porque haya muchos ladrones. El delito de robar, por ejemplo, tengamos que quitarlo del Código Penal.
El 155 és l'article que està avui en dia a la boca de molta gent, a les cases, als bars, es parla en molts llocs sobre aquest article 155, que avui en dia ja tothom en parla i que segurament fa un mes, si preguntàvem pel carrer, molta gent no sabia de què es tractava. Vostè és un polític que té una llarga trajectòria política. Ha estat president de Castella i la Manxa durant 21 anys, diputat al Congrés dels Diputats, ministre de Defensa amb el primer govern de Zapatero i president del Congrés dels Diputats. Per tant, diguem-ne que té una llarga trajectòria, una mirada i una perspectiva política llarga, i això també avui fa que vostè estigui aquí i ens pugui portar també una mica d'experiència en la política. El 155 va solucionar el conflicte realmente entre Catalunya i Espanya?
Mire, yo soy todas esas cosas que usted ha dicho. He sido presidente del Congreso de los Diputados, he sido ministro de Defensa y presidente de una comunidad autónoma 21 años, pero desde luego ni soy profeta ni tengo una varita mágica. Lo que sí le digo es que el único camino en el que podemos entendernos, en el que debemos entendernos, es en el camino de la legalidad, de la Constitución. Cuando un grupo de personas, sea mayor o menor ese grupo, decide no cumplir con la ley, se crea un problema gravísimo. Y además, ese grupo que lo decide, como ha ocurrido concretamente en Cataluña, cuando la encabeza ese grupo el presidente, ni más ni menos que de la Generalidad, cuando es el gobierno, los consejeros, los que deciden incumplir la ley, la presidenta del Parlamento, el asunto es gravísimo. Porque ¿con qué autoridad van a hacer cumplir las leyes a los demás ciudadanos si ellos han decidido las que no van a cumplir? Mira, hay un pasaje muy hermoso de Kennedy. Cuando Kennedy ordenó a la guardia, a la policía americana, que fuese a los estados sureños a imponer las leyes contra el racismo, hizo un discurso muy bonito en el que decía literalmente: los estadounidenses son libres de estar de acuerdo o no con la ley, pero no de desobedecerla. La fuerza para desafiar es una fuerza que no puede conducirnos, si se violan esas leyes, más que a no es poder estar seguros en ningún sitio. Mire, si un día decimos que las leyes no se cumplen porque lo ha dicho Puigdemont, pues el señor de las Ramblas de Cataluña o el señor del Paseo de Gracia que tenga una mantequería va a estar tranquilo de que no le roben. Porque
aquí,
el
aquí
que
hay vaya... la gente.
Aquí la gente, pero ya le he dicho que la gente está bien y hay que ser sensatos. No es lo mismo que haya tres personas protestando que haya un millón. No es lo mismo. Eso es una cosa, pero otra cosa son las reglas que nos hemos dado, que es la democracia. Y la democracia
una
exige
cosa
cumplir
de
con la
cómo
ley.
¿Cómo solucionar esto? Que ahora hablaremos de esto. Y la otra es cómo evitar o cómo salir de este choque de trenes donde estamos ahora, ¿no?
De este choque...
Se sale con el 155.
De este choque se sale, no. De este choque se sale cuando los golpistas, es decir, Puigdemont y los suyos, que encabezan este gravísimo golpe de Estado. Porque un golpe de Estado no solamente es el que exhibe una pistola y pega un tiro. Un golpe de Estado es lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña con la Constitución. Golpeándola para imponer su criterio en contra del criterio constitucional, que es el criterio mayoritario.
Pero el diálogo,
por tanto,
el
la
diálogo
solución,
que...
Ya verá, pero entonces la solución es que se pare. Que no dé más aliento a ese delirio que no conduce más que al desastre para Cataluña. Oiga, pero si no han hecho más que empezar y ya son 1000 empresas las que se han ido. Oiga, y las empresas no están ordenadas por el Partido Socialista. Yo estoy seguro que los empresarios que se han ido son más cercanos a la burguesía catalana que representaba a Puigdemont que a lo que pueda representar el Partido Socialista al que yo pertenezco. Y se han ido huyendo, asustados.
Pero entonces, esa masa social favorable a la independencia de Cataluña, ¿qué respuesta se le da?
Pues yo creo que hay que, en primer lugar, reconducir el orden constitucional que han querido violar desde el gobierno. Se reconduzca, hay mucha gente en Cataluña que está por el independentismo, que yo desde luego no estoy dispuesto a despreciar desde el punto de vista político. Muchos de ellos son, en definitiva, la consecuencia, el fruto de una política llevada adelante por la Generalitat en la que, por decírselo de un modo muy simple, pero desde mi punto de vista muy cierto, les han enseñado desde hace muchos años que España les roba y que España maltrata a Cataluña. Y, oiga, años y años con esta cantinela.
Bueno, también, por cierto, también se aprobó un estatuto que después...
Sí, sí, pero déjeme, como me ha dicho usted que por qué, déjeme que termine de decirle sí. La desvergüenza que supone enseñar España nos roba durante el gobierno, por ejemplo, del señor Pujol, cuando ya hasta los catalanes más radicales en el independentismo saben que el que robaba era Pujol. Oiga, escolta, que esto tiene su gravedad, ¿eh? Hemos asistido, por tanto, a un planteamiento cargado de cinismo y de mentira.
Pero ahora ya no estamos en este escenario, ¿no?
Bueno, por lo pronto, hay muchos amigos del señor Pujol y él mismo votando el otro día en un ejercicio que, oiga, llama la atención, ¿eh? Llama la atención. A mí me llama todavía mucho la atención que la convergencia... La burguesía catalana,
claro, por ejemplo,
estén
Jordi
con
Cuixart,
la CUT.
Jordi Sánchez en prisión. Jordi Pujol no está en prisión.
Sí, no, claro que no está. Probablemente
pero
habría...
¿Quién está en prisión? ¿Los independentistas?
Sí, no, hay dos personas en prisión porque una juez les acusa de haber cometido un delito de sedición. Es decir, porque usted vio cómo quedaron los coches de la Guardia Civil cuando fueron a cumplir con una orden judicial. ¿Usted no vio a alguno de estos dos Jordis subidos encima de los coches?
Sí, pero yo estaba ahí y lo que tengo que decir es que en este caso, Cuixart y Sánchez lo que intentaron es que la gente se fuera pacíficamente.
Bueno,
yo estaba ahí cubriendo esto por Cataluña Radio y me acuerdo mucho de este momento de cuando subieron, yo lo dije, ¿eh? Lo que están haciendo, se va a hablar de lo que están haciendo.
Claro, menos mal que no solamente estaba Cataluña Radio y la TV3, porque yo vi a otros compañeros suyos que retransmitían otras cosas de
esto. No, pero yo lo conté
sí,
todo
yo, eso. Sí, yo lo conto. Pero yo vi también, porque yo no veo Cataluña, no oigo Cataluña Radio en Toledo, ni veo TV3.
Pero a veces sí que los escuchas.
Sí, no, claro que les escucho. Y además, personalmente tú me caes muy bien. Pero oiga, yo escuché a estos dos individuos con unos megáfonos que unas veces decían que si podían se fueran pacíficamente y otras veces les alentaban a ese tumulto en el que estaban participando. Esa es la impresión que yo tengo, pero mi impresión es lo de menos. Los jueces en España son independientes. Oiga, y una juez ha dicho que ve posibilidades de que se haya cometido el delito de sedición. Y está investigándolo. Y estos dos señores, pues como tantos otros, si están en prisión, porque lo ha ordenado una juez.
¿Rajoy ha hecho algo malo?
Hombre, todos en la vida hemos hecho algo malo, usted y yo.
En el proceso catalán.
Pues mire, es probable que haya cometido errores, claro que sí. Pero yo no estoy aquí hoy, en Cataluña Radio, para hablar críticamente de aquellos que, como el presidente del gobierno, lo que desean es que en España impere la ley, la Constitución, y no la voluntad de unos cuantos que se han alzado de un modo, desde mi punto de vista, ilícito e inmoral contra la legalidad. Por eso yo no voy hoy a permitirme ataques ni a Ciudadanos, ni a Rajoy, ni al Partido Socialista. Porque fíjese, yo creo que han cometido errores, todos hemos cometido errores, pero me importa mucho más ahora la unidad de los españoles que gane el PSOE o que gane el PP o que gane quien sea las elecciones. Y ya verá, no crea que es un planteamiento el mío antiguo, rancio, casposo, de la unidad de España como a veces el facherío ha exhibido. No, no, mire, yo es que quiero defender la unidad de España para que todos los españoles tengamos la igualdad de derechos y de oportunidades. Y los secesionistas, bueno, unos secesionistas lo que quieren es apartarse para vivir mejor.
No todos,
otros
por ejemplo.
La CUP lo que quiere es acabar con el sistema. Ya veremos si algún día, ojalá y no lo tengamos que comprobar, si algún día gobiernan estos de la CUP, si no harán falta salvoconductos, que así se llamarán los pasaportes, para poder caminar o circular libremente por Cataluña.
No todos. Joan Majó se va del PSC.
Bueno, oiga, no le conozco. ¿Quién es Joan Majó?
Fue ministro, exministro.
Ah, Majó.
Sí, Majó.
Ah, sí.
Se va porque el PSOE lo que va a hacer es apoyar a Rajoy con el 155.
Bueno, todos
somos... No solo independentistas.
Quiero decir que haya... Claro, evidentemente, porque yo no soy tan idiota como para no darme cuenta que la gente no está uniformada.
Dicho esto...
Esto no es un régimen castrense. Aquí cada uno hace lo que le da la gana.
Por eso le digo que la sociedad catalana...
Pero fíjese, el señor Majó fue ministro. Yo fui ministro y no sabía quién era. Quiero decirle con esto que no se hunde el mundo porque el señor Majó se vaya del PSC, ¿eh?
Fue un dirigente importante en el PSC.
Sí, sí, pero oiga, y la gente importantísima, y Alejandro Magno se murió, y Julio César, y el mundo sigue, ¿eh? No crea usted que tenemos que tener más que la pena, pues por las desgracias que ocurren, pero las desgracias no pueden ser nuestra estrella que guíe nuestros pasos.
¿Cree usted que veremos a Puigdemont o a Junqueras entre rejas?
No quiero regalarle hoy ningún titular. Si cometen algún delito y al juicio de algún juez ese delito merece prisión, pues tendrá que actuarse con ellos como con cualquier español. No ha nacido el catalán ni el manchego que valga más que otro ciudadano. Y por tanto, los delitos han de juzgarse por igual, sea quien los comete. Esto es algo tan evidente que casi sonroja tener que decirlo. Por cierto, el otro día escuché, me parece que ahora es consejero de ¿cómo se llama el consejero de Interior de Cataluña?
Forn. Joaquim Forn.
Otro, entonces, no. Era uno que cuando rodearon el Parlamento y ellos estaban dentro y no les dejaban salir o entrar...
2011, sí.
Sí, pues entonces... Turull, creo, no sé cómo se llama.
Jordi Turull.
Turull, sí. Pues entonces salió diciendo que debían tomar medidas y que los jueces eran demasiado blandos con aquellos, ¿no? Y ahora este mismo Turull sale diciendo que cómo se actúa tan contundentemente contra aquellos que se manifiestan. Oiga, nada más que poner al señor Turull partida la pantalla, a ver si lo hace TV3, a ver si se atreve la televisión al servicio de la secesión.
No, me está dando una idea.
A coger la campaña. Esta noche que tienes el programa, coges la mitad y pones al Turull en la izquierda diciendo una cosa y al Turull en la derecha diciendo la contraria. Porque ya,
lo que
todos
pasa
hacemos
es que,
cosas mal, pero mira, es que ellos que no lo cuenta TV3.
Ya que hablamos de medios de públicos... Claro, cuando se habla de los medios públicos, y también se habla ahora de intervenir los medios en esta aplicación del 155, parece que es otra de esas patas de la autonomía que no controla el gobierno español. ¿Es solo eso o es que no se está haciendo bien la comunicación, la información en los medios públicos catalanes?
Bueno, es evidente que TV3 y Cataluña Radio, quien la controla no es el gobierno español, es el gobierno...
Por eso.
El gobierno golpista de la Generalitat es el que da las instrucciones de lo que ha de hacerse en los informativos de los medios que controla.
Pero
Yo no digo que
ahí
ahora...
me tengo que defender.
Bueno, sí, pero si usted puede defenderse,
qué?
Sí. Pero,
ya sabe que yo le tengo un aprecio personal por su trayectoria y que sabe que siempre lo persigo para que venga al programa, y usted siempre viene, ¿eh?
Sí, sí.
Por lo tanto...
Y aquí me tiene, pero diciendo lo que pienso,
sí.
No lo que le guste a Puigdemont,
hombre,
¿no?
Hombre, no, pero por lo tanto hay pluralidad en los medios, ¿o no?
No, vamos, no se engañe, hombre, por Dios. Que usted y yo nos llevamos bien, eso es evidente.
No, pero
yo le llevo a todo el mundo, ¿o no?
José Bono, ¿yo llevo a todo el mundo o no?
Bueno, a mí me lleva. Yo no,
pero usted me escucha a veces.
¿Alguna vez?
¿Yo llevo a todo el mundo, sí o no?
Y me gusta...
Respóndeme
aquello,
sí o no, por aquello, favor.
No, es que yo a todo el mundo no sé si lo llevas, porque a mí me estás trayendo, y
vale,
eso es una prueba de que puedes llevar a gente que no está de acuerdo con los golpistas. Pero lo que te digo es que en el conjunto, TV3, todo el mundo lo dice. TV3 es una televisión servil al servicio del gobierno, no al servicio de Cataluña. Y claro... intentando todos los días indoctrinar de un determinado modo, pues es lógico que se acabe convirtiendo en una televisión,
claro, pero
despreciada
al final, sí,
por aquellos que queremos una información veraz.
Lo que critica es la línea ideológica o editorial, si quiere, de los servicios informativos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se habla de TV3 o Cataluña Radio... se olvida los profesionales,
hombre,
y se olvida,
claro,
que
no,
hay
no, no,
mucha
no,
gente que
no,
hace información
no, no
y, que,
me
y que hace pluralidad en los medios.
No, yo no me olvido, oiga.
Por lo tanto, no es un
muy
problema de
que,
los medios.
Es muy probable que cuando en Cataluña Radio
estás contando,
y en TV3 haya libertad, habrá mucha gente que saldrán diciendo, oiga, a mí me obligaron, yo tuve que callar porque tenía que mantener a mi familia,
pero es que
esta
gente
se comporta...
Yo tengo libertad de hacer lo que quiera.
Bueno, pues a ti te dejan, pero hay otros a los que a lo mejor o no les dejan o se sienten abducidos por la doctrina del secesionismo, pero a estas alturas yo no estoy en disposición de poder admitir que TV3 sea una televisión que... resulte imparcial,
yo,
o que resulte favorable al conjunto de Cataluña.
Yo trabajo en TV3 y Cataluña Radio.
Bueno, sí.
Pues, y le puedo decir que no me dicen lo que tengo
grano,
que hacer.
Pero un grano como es el tuyo no hace granero. Y en cualquier caso, ya te digo, tengo tendencia a las personas que me caen bien, y es tu caso, pues hablarle con todo el cariño y con toda la corrección con la que lo estoy haciendo. Pero... también tengo suficiente experiencia como para decirle, oiga, que usted un grano no hace granero, que aquello es un escándalo, que lo dice todo el mundo, que están al servicio del Puigdemont.
¿Y los medios españoles cómo lo hacen?
Pues cada uno hace una cosa, pues tenemos medios que son de ultraderecha, no, hay medios que son de ultra... Oiga...
No, le pregunto por Televisión Española, por ejemplo.
Pues es muchísimo más imparcial que TV3, sin duda ninguna. Pero sin duda ninguna. Y luego, claro, hay medios privados que cada uno dice lo que le da la gana y es normal, no hay más que verlo. Ábralos usted. Mire, este debate lo tienen perdido. Si las cosas fueran tan claras como que TV3 está al servicio de los golpistas de Puigdemont, esto casi nadie lo discute. Comprendo que lo discutan quienes trabajan ahí, pero
hombre,
no es
claro,
así.
Faltaría más
lógico,
porque
lógico,
sé de qué hablo.
Lógico. Yo también sé de lo que hablo, pero no cobro.
Yo no cobro directamente ni de TV3 ni de Cataluña Radio.
Ah, bueno, directamente. Pero, en fin, aquí no estará gratis.
No.
Vale.
De momento.
Sí, porque también puede llegar. El día que decidan que los periodistas no cobran, como ellos son los que hacen las leyes, pues tendrán que admitir la nueva legalidad catalana.
José Bono, ¿medios públicos se tendrían que intervenir?
No lo sé. Mire, el gobierno ahora, en el momento en que estamos hablando... Sí, porque lo estamos retransmitiendo en directo, ¿no? Pues está reunido para aplicar el 155 ante el requerimiento...
En tres minutos saldrá Mariano Rajoy. Pues,
entonces, él va a explicar qué medidas tomen. Yo no las sé.
Pero para ti, ¿qué serían los ejes más importantes?
Mire, para mí lo más importante sería que hagan cumplir la ley. Que el gobierno de Cataluña cumpla con la ley, nada más.
¿Es decir, destituir a Puigdemont?
No, yo no digo destituirlo. Pero si fuera necesario, pues destituir a quien sea. Pero no me fijo en Puigdemont. Ya le digo, no le quiero regalar hoy ningún titular. Simplemente hoy es el titular de la ley. El gobierno debe proponer las medidas para que en Cataluña ocurran las cosas de acuerdo con lo que la ley marca. Están obligados. Es que el conductor ebrio, lo primero que hay que hacer es pararlo, porque si no puede matar gente, ¿no? Y luego ya le daremos el carné y todo.
¿Elecciones en enero?
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Carmen Calvo, que yo por eso lo sé. Bueno, pues si hay elecciones en enero, con urnas de verdad y con una ley electoral y un censo, es decir, no la farsa del referéndum del día uno, si hay unas elecciones limpias y libres, ya a mí siempre me han gustado las elecciones.
Para terminar, estamos llegando ya a la una del migdia, que es cuando comparecerá el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. José Bono, todo esto, ¿tú cómo lo vives personalmente?
Lo vivo con tristeza porque fíjate, yo ya no tengo ningún interés político electoral, estoy jubilado, pero me produce tristeza que la burguesía catalana asociada en torno a Pujol y a Convergencia durante tantos años se quiera hacer la víctima. Mire, señor Mas, señor Pujol, señor Puigdemont, señores de Convergencia, ustedes no son las víctimas. Las víctimas son los parados, los pobres, sean de donde sean. Y algunos de ellos, por aquel célebre 3%, son víctimas justamente de los golpistas que hoy están en el entorno ideológico de Puigdemont. Es tan vergonzoso que conviene que se sepa. Mire, un día le dijo Ibarra a Pujol, delante mía, ustedes no pueden dar a todos los niños de Cataluña un ordenador porque ustedes se llevan el 3% de las obras públicas.
José Bono, avui l'hem convidat aquí al Suplement. A Catalunya Ràdio això és una mostra també de la pluralitat dels mitjans públics de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos. Arribem al punt de la una i escoltarem Mariano Rajoy com concreta com s'aplica aquest article 150.
Yo agradezco mucho que te expongas tanto trayéndome aquí porque evidentemente no les va a gustar a tus jefes que yo esté aquí.
Yo no me expongo, yo doy voz a la gente.
Ojalá y no te expongas, no te deseo nada mal.
Gràcies, José Bono. Arribem al punt de la una i ara tornem.